Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Past your baby days, still you've got those baby ways. You're as bashful every time when I'm with you. Though you're fond of me, you say, still you keep me far away. Oh, why can't we love just like other sweethearts do? What have we got lips for? What have we got arms for? Why do we have stars above? Oh, you know, I know, everything's made for love. What have we got eyes for? What do we sighs for? Why do we say dovey-dove? Oh, you know, I know, everything's made for love. What is the dark for? What is the park for? Why are shady lanes? Why is a cozy corner so rosy every time it rains? What have I got you for? What do you got me for? What are we both thinking of? Oh, you know, I know, everything's made for love. Why do we have preachers? Why do we have teachers? Why do we have weddings too? Oh, you know, I know, everything's made for love.
Gene Austin era un cantante y compositor norteamericano. Su grabación, My Blue Heaven, vendió más de 5 millones de copias y fue el disco más vendido de todos los tiempos. Sus composiciones de la década de 1920 se convirtieron en estándares del pop y el jazz. Con él escuchamos Everything Made for Love.
Why do we go and spend all of our dough to see Niagara Falls? Why do we keep crying? Why do we keep sighing? Why do we say dovey-dove? Oh, you know, I know that everything's made for love. Do 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 do. Now, what is the dark for, and what is the park for? And why are shady lanes? And why is the cozy corner so rosy every time the rain starts falling? What have I got you for? What have you got me for? What are we both thinking of? Oh, you know, I know, everything's made for love. Everything's made for love.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recomienda al Ayuntamiento de Colotlán que inscriba a las personas desaparecidas en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas. Recaban en el norte de Jalisco más de 2.500 cartas de apoyo a la Universidad de Guadalajara. La pandemia ha generado que incremente el uso de plástico, afirma experto. En el Distrito 1 se instalarán 73 casillas para la consulta infantil y juvenil 2021. Y es viernes de poner manos al jardín. Le invitamos a escuchar la participación del maestro Luis Ramos un poco más adelante.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Pero además están invitados a que estemos en comunicación, pueden llamarnos al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió dos recomendaciones por la desaparición de 22 personas en 10 municipios, entre ellos figura Colotlán. Adelante con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco acreditó violaciones de derechos humanos por la deficiente actuación de las autoridades de los procesos de investigación, búsqueda inmediata e identificación forense, lo que se traduce en una victimización secundaria por parte de las autoridades encargadas en agravio de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas en el Estado. Por lo anterior, el presidente de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón, brindó dos recomendaciones, una de ellas por la desaparición en los últimos años de 12 personas en 10 municipios de la entidad, entre ellos Colotlán.
Se analizaron 10 expedientes de queja relacionados con la desaparición de 12 personas. Se destaca que en un caso se documentó la desaparición de una mujer y en los 9 restantes la de 11 hombres, entre ellos un menor de edad. Estas desapariciones ocurrieron en los municipios de Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, entre 2014 y 2020. De estos, solo una persona ha sido localizada sin vida.
El presidente de la comisión dictó recomendaciones y solicitó reforzar acciones y aumentar presupuesto al tema de desaparición, así como la intervención de las autoridades municipales.
Esta comisión recomienda al fiscal del Estado, al fiscal especial en personas desaparecidas, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a los presidentes municipales de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se inscriba a las personas desaparecidas y a sus familiares en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas y se otorgue la reparación integral del daño conforme a la normativa estatal y federal.
Todos los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dentro de la resolución, fueron 5 las inconformidades en las que se infiere que la desaparición fue cometida por particulares y predomina la condición de grupos armados, agregó Hernández Barrón.
Para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la desaparición de las 22 personas documentadas en ambas recomendaciones constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la integridad, seguridad y libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la legalidad y seguridad jurídica por parte de agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la Fiscalía del Estado y del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que de forma concurrente tienen la obligación de atender y garantizar.
El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, SISOVID, reporta el 31 de agosto de 2021 un total de 1.692 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 1.245 son mujeres y 9.447 hombres, una situación que es alarmante, recalcó el presidente de la comisión.
Es alarmante cómo en los últimos años se han incrementado los casos de personas desaparecidas en Jalisco. Tomando en consideración las cifras reportadas por el SISOVID, de 1995 a mayo de 2019, 24 años, eran 7.504 personas desaparecidas o no localizadas, según se documentó en la Recomendación 25 de 2019, emitida por esta Defensoría en agosto de ese año. Sin embargo, para agosto de 2021 suman ya 10.692. En otras palabras, el 29.82% del total de las desapariciones o no localizaciones ocurridas en Jalisco se han suscitado en los últimos 2 años y medio.
El presidente de la comisión dijo que es importante ofrecer a las víctimas indirectas la atención médica, psicológica y de salud mental especializada por el tiempo que resulte necesario, así como orientación jurídica para el debido ejercicio de sus derechos. Anita, hasta aquí con la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, recaban en el norte de Jalisco más de 2.500 cartas de apoyo a la Universidad de Guadalajara. Y la pandemia ha aumentado el uso de plástico, afirma experto.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Macrina. En 1580 nace el escritor, polígrafo y filósofo español Francisco de Quevedo y Villegas. Entre 1603 y 1608 escribe su obra cumbre El Buscón y en 1631 Juguetes de la Niñez y Travesuras del Ingenio. Muere el 8 de septiembre de 1645. En 1875 queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México, la cual ejerce sus funciones mediante la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes, así como la integración de comisiones permanentes y especiales. En 1964, el presidente mexicano, Adolfo López Mateos, inaugura el Museo Nacional de Antropología, en el Bosque de Chapultepec, obra del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 30 centavos y se vende a 20 pesos con 20 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 95 centavos y esta mañana se vende a 23 pesos con 92 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos con información a paso lento, la implementación de la Ley de Desaparecidos en Jalisco. Víctor Chávez Ogasón nos comparte los detalles.
La Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, aprobada el 14 de julio del 2020, no lo era todo. El proceso de implementación de la misma necesita al menos 14 acciones más, de las cuales solo se han ejecutado 2, más otras 2 que están en proceso, y en el resto se ha incumplido con los tiempos. Así lo advierte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, y otras organizaciones. Esperan que las autoridades estatales y municipales hagan un alto y revisen entre lo que se cumplió y no. Mientras tanto, ya son 14.048 desaparecidos en Jalisco y contando. Entre los temas que hacen falta y son de carácter urgente están emitir los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las células de búsqueda municipales, emitir el reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y además el reglamento interno de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Jalisco. Falta además que se dé inicio al Registro Estatal de Fosas, consolidar todas las áreas de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que las autoridades municipales implementen la Ley de Personas Desaparecidas y la armonicen con sus marcos jurídicos. apenas se ha cumplido con la creación del Consejo Estatal Ciudadano y la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Pero falta lo más valioso, ya que otra vez se les olvidó a los diputados locales etiquetar presupuesto para todas estas tareas. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y en otro tipo de temas, los pobladores del norte de Jalisco se suman a la campaña Vamos por los Dos, sí a la salud, sí a la educación. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con la finalidad de recabar 250 mil firmas, en efecto, como parte de esta campaña que hace esa alusión, Vamos por los Dos, sí a la salud, sí a la educación, que tiene por objetivo exigir al gobierno de Jalisco que dé marcha atrás a la intención de restar 140 millones de pesos al presupuesto universitario, se recorre los municipios de la región norte del estado, invitando a la población a participar en esta medida en la primera semana de la iniciativa impulsada por la máxima casa de estudios. En una de las zonas más alejadas de la capital, se recabaron más de 2.500 firmas, así lo precisa el rector del Centro Universitario del Norte, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez.
Poner a su disposición la información necesaria para que conozcan de primera mano por qué esto es un asunto de violación a la autonomía universitaria, por qué entonces los universitarios tendríamos que exigir el respeto a nuestra autonomía. A partir de ese momento hubo una excelente respuesta de la propia comunidad universitaria, quienes se sumaron de manera voluntaria a participar en estos módulos, y créeme que una vez que la ciudadanía se entera con mucha mayor claridad de lo que está ocurriendo, no se lo piensan dos veces, nos ofrecen su apoyo y lo manifiestan otorgándonos su firma. Y esto nos ha llevado pues a que en esta primera etapa llegamos a recolectar más de 2.500 cartas.
Nuño Gutiérrez agradeció la respuesta de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, quienes de manera informada han emitido su apoyo a la universidad que tanto beneficio ha traído a la zona, motivo por el cual es necesario sumarse a la estrategia, refirió el académico.
Desde el momento en que la Universidad de Guadalajara despliega este proyecto de la red y en el momento en el que hace 20 años llega el proyecto de educación superior a la región norte, desde ese momento la universidad es de los habitantes de la región norte de Jalisco. Y ha sido la mayor inversión desde todos los puntos de vista posibles, desde la perspectiva educativa, social, cultural, económica. Entonces me parece que los habitantes del norte de Jalisco tienen que defender la posibilidad de que un proyecto de educación como este siga vigente, continúe creciendo y desarrollándose, y no va a poder hacerlo si entonces violan su autonomía y la posibilidad de manejar con los mejores criterios, como lo ha hecho hasta ahora, su patrimonio.
La meta inicialmente planteada de 140 mil firmas fue superada y hasta el momento 190 mil jaliscienses se han sumado a la solicitud de construir el Hospital Civil de Oriente en Tonalá y el Museo de Ciencias Ambientales sin afectar el presupuesto y la autonomía de la universidad. En lo sucesivo, aquí en el norte de Jalisco, se difundirán una serie de videos informativos, con este mismo propósito, agregó el rector.
Vamos a estar los próximos días también informando y difundiendo algunos videos con información muy precisa, muy concreta, de todas las obras que se han construido en la red universitaria, particularmente las que se han construido en el Centro Universitario del Norte, con los recursos que forman parte de este fideicomiso al que ahora afecta el gobierno del estado.
Desde el 15 de septiembre, los universitarios que decidieron sumarse a la iniciativa recorren los municipios de la región para informar a la ciudadanía e invitarlos a participar en la defensa del presupuesto que el gobierno de Jalisco planea quitarle a la máxima casa de estudios de este estado. Hoy, por ejemplo, están en Huejuquilla, Mezquitic, Bolaños, Villa Guerrero, Temastián y Totatiche. Aquí en Colotlán, el módulo está de forma permanente y así será hasta el 19 de septiembre en un horario de 10 a 3 de la tarde, según el calendario que nos comparte el rector del Centro Universitario del Norte. Ana Cristina, esta es la información y también la dinámica en la que ha estado inmerso el propio centro y la comunidad de que acude pues a este plantel en la firma de estas cartas de apoyo a la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Y por otro lado, les comento que la pandemia ha aumentado el uso de plástico, según afirma un experto que estuvo platicando con Gonzalo Vela. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Cuando la pandemia por COVID-19 iniciaba y a su vez se extendía por cada rincón del planeta, se hablaba que había beneficios al medio ambiente, dado que la contaminación atmosférica disminuía y algunos ecosistemas se recuperaban. Sin embargo, conforme han transcurrido los meses, otros contaminantes han aumentado. Un ejemplo de ello son los plásticos, señaló el maestro Roberto Ramírez Espitia, presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco AC.
Por el lado negativo, vamos a decir que se ha acrecentado el uso de plásticos, dado que ahora es desechable y buscamos el aislamiento justamente para no propagar la pandemia. De por sí ya teníamos la plastificación del océano presente y, por ejemplo, aquí en Jalisco teníamos ya como la consigna de no usar bolsas o desechables de un solo uso, pues ahora con la pandemia como que se reactivó lamentablemente este tipo de cosas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, aquí hay que buscar alternativas, llevar tu envase o buscar desechables biodegradables.
Ramírez Espitia añadió que trabajan en proyectos para conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia y el uso de plásticos. Sin embargo, aún no hay mediciones exactas dado que la pandemia continúa. Agregó que es importante ser conscientes y disminuir el uso de agentes contaminantes como bolsas y desechables.
Todavía no lo podemos cuantificar ni magnificar puesto que estamos dentro del proceso, pero sí, pues es como muy palpable darnos cuenta de que se ha incrementado el uso del plástico, ¿no? Como dices tú, vas a un restaurante y entonces está aislado el cubierto, aislado el complemento, el condimento, y eso antes no existía. Entonces, todavía no es cuantificable, dado que pues todavía estamos dentro de, lamentablemente la pandemia no ha terminado, e insisto, o sea, la idea es de que tengamos alternativas de estos materiales por biodegradable. No estoy incitando de ninguna manera que no se use. O sea, si se debe usar el plástico para algo que es inevitable, ok, pero si no lo es, entonces sí buscar una alternativa, ¿no?
El experto dijo que existe gran variedad de materiales que pueden sustituir al plástico y que incluso no son de un solo uso. Es importante que como sociedad busquemos alternativas para reducir el uso de plásticos y evitemos generar más contaminación.
Por ejemplo, el UNICEF sabemos que tiene demasiados componentes contaminantes, que al que más se afecta la atmósfera, no se diga las cuencas oceánicas y demás. Buscar alternativas, evitarlo, rechazarlo, buscar siempre el menor impacto posible en nuestro día a día. Cuando pedimos la comida en la noche, en la paletería, en la taquería, en la lonchería, buscar alternativas. Nuestras acciones de día a día son muy importantes. El poder de nuestro consumo, de cuando vamos al súper, al mercado, ahí está nuestro poder ciudadano para mejorar el entorno en el que vivimos.
El experto insistió en evitar el consumismo y el uso de plásticos. Lo ideal es que implementemos la reutilización y optemos por productos duraderos y que no contaminen. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a corte. En un momento volvemos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
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 Nos quedamos contigo.
Una proteína del hígado podría originar la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que los depósitos de proteína beta-amiloide, A-beta, en el cerebro son una de las características patológicas de la enfermedad de Alzheimer y están implicados en la neurodegeneración tanto de pacientes humanos como en modelos animales de la enfermedad. Pero A-beta también está presente en órganos periféricos, y los niveles sanguíneos de A-beta se correlacionan con la carga de amiloide cerebral y el deterioro cognitivo, lo que aumenta la posibilidad de que la A-beta producida periféricamente pueda contribuir a la enfermedad. Probar esa hipótesis ha sido difícil, ya que el cerebro también produce A-beta, y distinguir la proteína de las dos fuentes supone todo un desafío experimental. Un trabajo publicado en la revista PLOS ONE sugiere que el hígado, a través de la producción de esta proteína, puede desempeñar un papel importante en la aparición o progresión de la enfermedad. Los investigadores desarrollaron un modelo animal con un ratón que solo producía A-beta en las células del hígado y demostraron que la proteína era transportada en la sangre por lipoproteínas ricas en triglicéridos, al igual que en los humanos, y pasaba de la periferia al cerebro. Los ratones desarrollaron neurodegeneración y atrofia cerebral, que se acompañó de inflamación neurovascular y disfunción de los capilares cerebrales, ambos comúnmente asociados con la enfermedad de Alzheimer. Los ratones afectados se desempeñaron mal en una prueba de aprendizaje que depende de la función del hipocampo, la estructura del cerebro que es esencial para la formación de nuevos recuerdos. Los hallazgos de este estudio indican que la A-beta derivada periféricamente tiene la capacidad de causar neurodegeneración y sugiere que la A-beta producida en el hígado es un contribuyente potencial a la enfermedad. Si esa contribución fuera significativa, los hallazgos pueden tener importantes implicaciones para comprender la enfermedad de Alzheimer. Hasta la fecha, la mayoría de los modelos de la enfermedad se han centrado en la sobreproducción cerebral de A-beta, que imita los raros casos genéticos de la enfermedad de Alzheimer en humanos. Pero para la gran mayoría de los casos, no se cree que la sobreproducción de A-beta en el cerebro sea fundamental para la etiología de la enfermedad. En cambio, los factores del estilo de vida pueden desempeñar un papel más importante, incluida una dieta alta en grasas que podría acelerar la producción de A-beta en el hígado. Este estudio en pequeños grupos de ratones es interesante, pero queda un largo camino por recorrer para comprender si las proteínas del hígado podrían contribuir a la enfermedad de Alzheimer humana. Reflexiona Tara Spears-Jones, director adjunto del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo, en declaraciones a Science Media Center. Este artículo proporciona datos que muestran que en ratones, la expresión de un gen relacionado con el Alzheimer en el hígado provoca cambios cerebrales. Si bien estos hallazgos son interesantes, conviene recordar que los ratones no muestran los cambios cerebrales típicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer, y tampoco se hizo una caracterización completa de la muerte de las células cerebrales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con la información. Se preparan en el Distrito 1 Electoral para la consulta infantil y juvenil que se realizará este año en el país. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, la consulta infantil y juvenil, que es una actividad organizada por el Instituto Nacional Electoral con la intención de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un espacio para expresarse libremente y ejerzan su derecho a participar, se está gestando un nuevo ejercicio con estas características y es el vocal ejecutivo en la 01 Junta Distrital, Óscar Arredondo Tamayo, quien nos habla sobre ello.
El tema sobre el que va a tratar la consulta infantil es la pandemia, el cuidado del planeta y los derechos de la niñez. Pueden participar 4 rangos de edades, de 3 a 5 años, luego los de 6 a 9, de 10 a 13, y luego de 14 a 17 años. Para cada uno de esos rangos va a haber una papeleta especial donde les van a preguntar cuántos años tiene, si es niño, si es niña, si tiene alguna condición de discapacidad, si dónde vive, si en una casa, si en una institución, si en un albergue. Y luego vienen preguntas del tema que está relacionado con el cuidado del planeta.
Desde hace 25 años el organismo electoral realiza esta consulta y entre las diferentes temáticas que han abordado destacan la representación de género, trato diferenciado, trabajo infantil, abandono infantil, violencia e inseguridad y también uso de internet y confianza en entornos e instituciones. Lo que se expresa durante este ejercicio sirve para que las instituciones públicas, con el acompañamiento del INE, impulsen acciones o medidas que atiendan las opiniones de los participantes, refiere el vocal ejecutivo.
Los derechos de las niñas y los niños se encuentran plasmados en diversos instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Esta consulta infantil ha tenido impacto. Por ejemplo, en 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Podemos decir que esta ley, que surgió en 2014, también se basó en los elementos aportados por la consulta infantil y juvenil.
La consulta infantil y juvenil 2021, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre y cuya temática es el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos, contará con una modalidad mixta de participación. En el Distrito 01, por ejemplo, se instalarán 73 casillas para llevar a cabo esta actividad.
Van a poder participar a través de una página electrónica. Se va a habilitar a partir del 1 de noviembre. Y lo pueden hacer desde cualquier dispositivo electrónico, en su casa, en un teléfono, una computadora, laptop, lo que tenga a la mano. Y adicional a ello, lo que vamos a hacer es que los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre, particularmente en este distrito, vamos a instalar 66 casillas. Primordialmente en los espacios escolares, en las cabeceras de los municipios y en las comunidades más importantes de los municipios. Esto con la finalidad de poder llevar mayor cobertura y de poderlo llevar muchas más personas que puedan participar, en este caso las niñas y niños.
Habrá también una modalidad de participación electrónica y presencial, boletas en lenguas indígenas y sistema braille, refirió el vocal ejecutivo. Todo esto parte de la preparación que se está llevando a cabo en el Distrito 01 para esta consulta infantil y juvenil 2021, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre. Ana Cristina, es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Son las 9:41. Les comento que la insuficiencia cardíaca es otra secuela del COVID-19. Rocío López Fonseca nos habla al respecto.
La COVID-19 está provocando una ola de nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, después de haberse contagiado y desarrollar la forma moderada o severa. Sin embargo, el virus también ha provocado que pacientes que han tenido algún síntoma cardíaco decidan no acudir al médico por miedo a contagiarse, por lo que dejaron evolucionar esa patología, explica la cardióloga Luisa Fernanda Aguilera Mora.
El COVID ha traído una ola de nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca por dos razones. Número uno, sí, directamente porque puede haber daño al corazón secundario al COVID, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron síntomas moderados y severos. Pero la otra razón que a veces pasa desapercibida es que las personas han tenido un retraso de atención en los servicios de salud muy importante. Entonces, personas que tuvieron dolor de pecho, falta de aire o estos síntomas no van al hospital por miedo a ser contagiados. Y este retraso en que las personas vayan a tiempo al hospital, pues nos está generando una nueva ola de enfermedades en el corazón.
Lamenta que en la actualidad se nota cuando los pacientes acuden tarde a recibir atención médica, luego de un malestar cardíaco, porque llegan con secuelas de insuficiencia cardíaca notorias y muchas de ellas irreversibles. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y Jalisco rebasa a Estados Unidos, Japón y Reino Unido en casos de enfermedad renal. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
Jalisco rebasa a Estados Unidos, Japón o Singapur por la tasa de enfermedad crónica terminal con tratamiento, o sea, sin contar a las personas que no alcanzaron diálisis o trasplante. El Sistema de Datos Renales de Estados Unidos indica que de 2003 a 2018 la incidencia se duplicó en Jalisco a pasar de 280 a 594 pacientes por millón de habitantes. En una muestra de 38 países y dos estados en México, Jalisco es el primer lugar. Y aunque en esta lista no están todas las entidades ni todos los países, la incidencia es alta, explicó el jefe del Servicio de Nefrología para Adultos del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, Guillermo García García.
Y aquí ves que Jalisco es el primer lugar y le sigue Taiwán, Hungría, Estados Unidos y Aguascalientes. Hay que entender que esta tasa no solamente es la incidencia, sino también la capacidad que tiene, en este caso, nuestro estado o en otros casos un país, de proveer tratamiento a su población, ¿no?
De 2009 a 2018, Jalisco tuvo un crecimiento anual del 8%.
Que a pesar de que no hay un acceso universal a diálisis y trasplante en México, la incidencia y prevalencia efectivamente es mayor. O sea, hay una incidencia y prevalencia real, mayor que otros países. Porque obviamente, por ejemplo, Japón, donde todos sus enfermos que requieren diálisis se dializan, pues obviamente está con una tasa de 300 por millón de habitantes. Y nosotros estamos prácticamente al doble.
El académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud adelantó que Jalisco está trabajando en un registro de diálisis a cargo de la Secretaría de este rubro. Hace 3 años hubo un programa piloto con la Secretaría de Salud Federal para un registro nacional de diálisis, pero ante el cambio de gobierno el proyecto se quedó en el baúl de los recuerdos, dice el académico. La enfermedad renal es la segunda causa de muerte a nivel nacional, después de las afecciones del corazón. Además, es la tercera causa de discapacidad, por lo que el especialista cuestionó que no haya un registro más puntual.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Y se encuentra en la línea el maestro Luis Ramos, quien ya está preparado para darnos una cátedra que nos lleve a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Muy buenos días, Cristina. Gracias. Aquí, mira,
maestro, lo escuchamos un poco opaco. No sé si tenga la bocina del teléfono.
Estamos sin escuchar bien.
Ahí mejoró. Sí, adelante.
Sí. Bien, no, pues nada más seguimos pegados con las observaciones al medio ambiente, pues al clima, que ha dado lugar a reapariciones de, pues puede decirse, de enfermedades en algunos casos, y otro, pues la presencia de otros agentes vivos, que son los insectos, los hongos, que ya les habíamos perdido la pista. Siempre han existido las situaciones que a veces no se dan las condiciones necesarias para que los insectos se vuelvan a reproducir en las cantidades que lo han hecho últimamente en esta temporada, y la fungosis, pues también cuando los niveles de humedad no llegan a afectar el subsuelo o las cortezas de los árboles, también no proliferan. Entonces, situación por la cual no los habíamos vuelto a ver, ahora se presentan. Y viene una gran cantidad de preguntas por parte de gente que está interesada en mantener su jardín sano. Entonces, en ese sentido, primero, pues sí, qué bueno que se fijan y que, vamos a decir, que se asustan y que le ponen atención al jardín. Pero la cuestión es que ellos, o la gente, empieza a buscar remedios, ¿no? Y que no se nos olvide que la situación no se trata de, bueno, hay que remediar, pero más que nada hay que prepararnos con esta nueva experiencia a prevenir. Y hay elementos muy sencillos que tenemos en casa y que debemos de tomar en cuenta y utilizar para que no sucedan estas infestaciones de insectos o de fungosis. Me refiero al uso del carbonato, bicarbonato de sodio. Hay que aspersarlo, hay que dejarlo que caiga a la tierra, a las macetas, que cuando se riega, que surta sus efectos en la parte de la raíz, que llegue hasta el fondo. Otra es que hay que seguir fertilizando, hay que utilizar la composta que se hace en casa, o si la situación exige que sea más ágil, pues hay que acudir a los agroquímicos, a los fertilizantes ya compuestos que facilitan el mejoramiento o la nutrición de la planta. Esto que comento parece así como una receta muy mecánica, pero la verdad es que si nos vamos a la experiencia de la gente que cuida sus jardines, podemos obtener mejor información sobre los procedimientos que han seguido. Incluso las áreas públicas se ven afectadas también por el exceso de agua, pero el exceso de agua reactiva otros agentes vivos que están en un estado de latencia por no recibir las humedades, y es interesantísimo para quien se preocupe por saber por qué reaparecen, cómo duran tanto tiempo, años, en un estado de latencia inerte, pues, en cuanto reciben la presencia del H2O, se reactivan y proliferan de una manera muy ágil. Cuando salen o se exponen a la radiación del sol o al aire, se mueren inmediatamente, o algunos tienen un ciclo muy corto de vida. Entonces, todos esos elementos, si los observamos, podemos comprender el porqué de las evoluciones del jardín y podemos caer nuevamente en la tarea de la prevención. La limpieza en el jardín, la fertilización y la fumigación con elementos naturales, que no vamos a acabar con los bichos, con los insectos, sino que los vamos a rechazar. Esa es la información que he abierto pues ahorita, y que no nos debe preocupar porque el clima nos promete mantenerse húmedo por un buen tiempo más.
Oiga, maestro, y por ejemplo, hablaba del uso del bicarbonato de sodio. ¿En ese caso se pone el polvito directamente o se diluye en agua?
En ambos casos, digo, se pueden dar los dos, los dos procedimientos. Lo puedes diluir aunque haga cierta efervescencia, pero de todas maneras se aplica, ¿no?, con un atomizador, o en su defecto lo puedes poner y mezclar con la tierra para que cuando tú riegues tus plantas también se le conoce técnicamente como es un servicio radicular, porque va directo a la raíz. El que va directo a las hojas, pues, es el foliar, por el follaje. Sin olvidar que aparte del bicarbonato, pues también tenemos la presencia de los vinagres, que también nos ayudan, porque son agentes naturales y también nos puede absorber la planta en calidad de nutrientes.
Nada más que ahí, si se nos pasa la mano, corremos el riesgo de dañarla, ¿no?
Sí, hay que reducirlos un poquito con agua.
Que sí. Entiendo que en el caso del bicarbonato no habría problema.
Ninguno, no. De hecho, últimamente en todas las páginas que se consultan está siendo muy sugerido el bicarbonato de sodio para el tratamiento de se convierte en un complejo que nutre, desinfecta, o sea, cumple las dos funciones.
Muy bien, maestro. Oiga, y por otro lado, no sé si ahorita nos dé el tiempo para hablar totalmente de esto que le voy a comentar, pero si no, podemos dejarlo para una siguiente emisión. Entre las cosas que veo que se recomiendan con frecuencia para el manejo de plagas, se habla del jabón potásico y del aceite de neem. Se escribe neem, si no me equivoco, pero se pronuncia neem. ¿Sobre esto usted ha experimentado o hay algo que pueda recomendarnos?
Sí, mire, el neem es una planta, es un árbol que no es nativa, pues, pero aquí tiene un hermano en la región, es el paraíso. Es un árbol que incluso las hojas, el follaje se parece a la del neem, y se puede hacer lo mismo, esa esencia, pues, se puede moler, se puede hervir, y sacar la infusión para aplicarla con el atomizador. Le digo, el neem aquí no es de la región, pero aquí tenemos nosotros el paraíso. Lo encontramos así de manera natural en algunos árboles acá para la zona de San Nicolás. Yo lo he visto y yo tengo algunos por aquí en mi vivero, y hay algunos plantados aquí en la ciudad. Es fácil identificar en la medida que tiene las hojas idénticas a las del neem, casi idénticas, y además da un fruto que son unos racimos de bolitas que de origen son amarillas y pues terminan en una tonalidad café oscuro, ¿no? Respecto a los jabones potásicos, la cuestión es que de pronto te sugieren el jabón potásico y luego ya te hablan de marcas donde pues no está en el mercado de nosotros, pero podemos recurrir a un jabón que dicen por su tamaño que está grandote, el jabón sote, que tiene tres tonalidades, hay blanco, rosa y azul. Uh-huh. Y el blanco tiene esa función también. De hecho, así en la práctica, el detergente Roma, cualquiera de esos detergentes puede ser utilizado para este tipo de operaciones. De hecho, una de las plantas florales que se ve más afectada por los excesos de humedad es el rosal. Le empiezan a surgir una serie de manchitas negras en las hojas, o si no, un recubrimiento brillante. Y aquí lo único que hay que hacer cuando empiece la primavera, que viene el abotonamiento del rosal, hay que darle ese tipo de fumigaciones foliares con simple jabón, o sea, porque lo importante es que prevenga y no dé lugar a que lleguen los agentes y se aniden ahí. Otra es que hay una mezcla de jabón con leche, la grasa tiene una cierta función de rechazo a los hongos. No lo digo yo, lo dice la literatura al respecto, ¿no? Dentro de los fungicidas. Y sugieren la leche, no la leche bronca, leche...
¿Pasteurizada?
Así es, porque no es tan pesada en los volúmenes de grasa.
Okay.
Para las hojas. Pero son procedimientos que, bueno, primero, se publican en las redes sociales. Segundo, hay que ponerlos en práctica sin ningún temor. Es preferible. Perfecto. Que digan que no hay peor lucha que la que no se hace, entonces
sin duda
hay que hacerla. Ahorita, por ejemplo, toda la planta floral está ya, la flor está feneciendo por el exceso de agua, también llega la lluvia, las golpea y concluye su vida floral. Hay que retirar esas partes de la planta para darle opción a un nuevo rebrote, o en su defecto ir preparando las tijeritas para hacer las podas e informarse sobre los tipos de poda que operan o deben de operar en cada una de este tipo de plantas. Porque hay plantas estacionales que cumplen un ciclo y aparentemente fenecen, se acaban. No, es cuestión de podarlas, darles el reposo correspondiente y esperar a un siguiente ciclo estacional para que vuelvan a rebrotar. Requiere de atención esto, y no es nada difícil, yo sé que todo el mundo lo pone en práctica. O cuando les estamos platicando sobre los procesos, dicen, eso ya lo sabía, pues hágalo, ¿no?
Claro. Sí. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por sus aportes. Lo estaremos escuchando el próximo miércoles en De Maderas y Hojarasca y el viernes en este espacio.
Yo espero que sean de utilidad y que la gente que corre las experiencias, pues también haga sus aportaciones. Si no, dirigiéndose telefónicamente con nosotros, que lo publique, ¿no?
Así es.
Es agradable.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Le deseamos un excelente fin de semana.
Muy amable.
Gracias a todos ustedes también por el favor de su sintonía y también les deseamos un excelente fin de semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.